Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. ¿Por qué lo llaman actor clave y no régimen dictatorial? Resulta bochornoso comprobar la alergia que les produce a los ministros del gobierno definir con claridad algunos conceptos básicos. Acostumbra a ser muy clara la vicepresidenta Yolanda Díaz. Presume, de hecho, la ministra de Trabajo de referirse a las cosas por su nombre. Pero cuando se pisa en terreno pantanoso, la cosa cambia. Se ha definido la vicepresidenta en Más de Uno como una mujer prudente, equilibrada, avanzada en ideas, le encanta ir por delante, dice, en la defensa de los derechos civiles, pero cuando le preguntan, para que pueda responder con claridad, como le gusta hacer, si cree que China es un país en el que se respetan los derechos humanos, no hay respuesta de sí o no. Pregunta directa, respuesta fácil. Ha hecho la vicepresidenta hoy un ejercicio de contorsionismo encomiable. En la misma entrevista ha presumido de ser una firme defensora de los derechos civiles en el mundo, esos que pisotea China, y ha encontrado la coartada perfecta en la ONU, que admite un cierto avance del régimen represor de Pekín, para no llamar dictadura a una dictadura.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al jueves. ¿Cómo están? La incomodidad patente con llamar a las cosas por su nombre, que ya manifestó el lunes Carlos Cuerpo aquí en Onda Cero en Más de Uno y que hoy ha reproducido Yolanda Díaz.
China está avanzando progresivamente y además consolidando el Estado de Derecho. Ahora bien, ¿que el modelo chino es un modelo pluripartidista y demás? No, ya está.
Pero China es un régimen de libertades y de...
Le acabo de decir que China no tiene un régimen pluripartidista, ¿de acuerdo? No es nuestro modelo. Ahora, yo creo que...
dictatorial.
Ahora, lo que... Sí que creo que usted convendrá conmigo que es un actor hoy en el mundo clave.
Un actor clave que no un régimen dictatorial. Incómoda con China, incómoda con definir si está cómoda como ministra de un gobierno progresista que le debe la investidura de Sánchez a un partido como Junts, al que considera clasista, racista y de derechas. Todo eso es para Yolanda Díaz Junts, al que su gobierno corteja ahora, por cierto, para que no le tumbe el decreto de los alquileres la semana que viene. La vivienda, que sigue siendo el principal problema de este país, solo una de cada cuatro familias puede afrontar una hipoteca según los datos del Banco de España. Los hogares pobres son cada vez más pobres, los que no tienen una vivienda en propiedad se van empobreciendo cada día más y cada vez son menos los que pueden afrontar la compra de una casa. Por cierto, Junts, ese partido clasista y racista con el que el gobierno negocia, el diputado Francesc de Dalmases, tiene un concepto muy curioso de España. Le ha pedido hoy a la Generalitat que proteja las obras de Sigena de la barbarie española, digan lo que digan las sentencias judiciales. Esto es tolerancia y respeto.
Como resumen de todo.
En resumen, tenemos que volver a proteger las obras de Sigena de la barbarie española.
Las obras de Sigena no se tocan y punto, aunque la justicia obligue a devolverlas a la diócesis de Barbastro. Al presidente del PP le siguen pareciendo un disparate el proceso de regularización extraordinaria de los migrantes que trabajan y viven en nuestro país sin tener los documentos legales para ello. Hoy empieza el plazo para la tramitación telemática y para solicitar una cita previa para acudir desde el lunes a uno de los puntos habilitados para hacer el trámite de forma presencial. Los populares anuncian batalla judicial contra una medida que Feijóo considera improvisada y contraproducente.
Que el efecto llamada que está produciendo una regularización indiscriminada de todas las personas que hayan entrado irregularmente en nuestro país a 1 de enero del año 2026 no existe antecedente en ningún país europeo. Y ayer lo que ha dicho el comisario de Inmigraciones en este mismo foro es que había países que estaban solicitando la suspensión del espacio Schengen como consecuencia de esta improvisada y disparatada regularización masiva e indiscriminada de cerca de 1 millón de personas.
Y además las recetas de Bruselas que von der Leyen planteará a los 27 la semana que viene para paliar los efectos de la crisis y que pasan porque las empresas obliguen a sus empleados a teletrabajar un día a la semana siempre que sea posible. El FMI pide a los gobiernos nacionales que preparen planes para contrarrestar el golpe económico y la tregua entre Irán y Estados Unidos termina el martes que viene y en Líbano dicen que no tienen noticias del anuncio que el propio Trump hizo de madrugada. No hay conversaciones a la vista entre el Líbano e Israel. Vamos ya con el resto de las noticias con Margarita Zavala y David Gabás.
España asistirá por primera vez a las reuniones convocadas por el Reino Unido y Francia para intentar desbloquear la navegación por el Estrecho de Ormuz. El próximo encuentro, liderado por Starmer y Macron, se celebrará mañana en París.
Los jueces de instrucción de Madrid emiten un comunicado para mostrar su apoyo a Peinado ante los ataques y descalificaciones del gobierno. Acusan a Bolaños de intentar socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces.
Gaspar Zarrías admite que contrató a Leire Díez, pero en su condición de periodista. El ex vicepresidente de la Junta Andaluza pretendía que le ayudara a demostrar que el excomisario Villarejo maniobró en el origen del caso de los ERE.
La UCO registra un chalet donde se sospecha que se podría haber ocultado el cadáver de Esther López, desaparecida durante 4 años. La Guardia Civil ha encontrado un zulo en la vivienda propiedad de Óscar, que es el único investigado.
Los colegios e institutos no podrán vender bebidas azucaradas desde este jueves, tampoco en las cafeterías. El BOE publica hoy el decreto que obliga a los comedores a ofrecer un menú con más fruta, más verdura y menos fritos.
Se conocen los primeros datos de la agenda del Papa en España. El 6 de junio habrá un primer gran acto con jóvenes en la Plaza de Lima de Madrid. El domingo 7, coincidiendo con el Corpus Christi, presidirá una misa en la Plaza de Cibeles.
El Papa, que se mantiene firme ante Trump, acaba de decir en Camerún que el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos. Si el tiempo, jueves, para disfrutar en la calle, el mapa de la península repleto de soles a esta hora y algunas comunidades rozando los 30 grados, Marga.
Sí, a esta hora, si vemos el mapa del tiempo, solo vemos soles de norte a sur, de este a oeste. El tiempo anticiclónico se instala en nuestro país, elevando las temperaturas de forma notable. Van subiendo sobre todo según vamos bajando desde el Cantábrico, con máximas de 17, pero si nos trasladamos a Castilla y León, Aragón o a Cataluña, ya tenemos 24-25. Si bajamos un poco más, ya contamos con 28 en Badajoz o hasta 31 en Sevilla. Es el aperitivo de lo que vamos a vivir en lo que queda de semana.
Tiri, tiri, tiri.
Hola, soy
Onda Cero.
Pedro Sánchez dice lo que piensa sobre el gobierno de Israel, pero nunca critica nada del gobierno chino. Y usted acaba de ver que tampoco, porque...
Yo no suelo criticar nada de ningún gobierno.
Es decir, porque no se puede, o porque...
Vamos a ver, yo tengo...
Nuestro modelo es China, o...
Viajo con frecuencia y tengo reuniones con millones de homólogos del mundo del trabajo y de la economía. Hombre, y normalmente ni nos critican a nosotros ni los criticamos a ellos. Hay relaciones diplomáticas en el mundo.
No estaba por la labor la vicepresidenta Yolanda Díaz de criticar al régimen dictatorial de China, al que ni por asomo se ha referido así en la entrevista con Alsina en Más de Uno. Un poquito más clara ha sido hablando de Junts, en plena negociación, por cierto, del gobierno para sacar adelante el decreto de los alquileres que Vox, el Partido Popular y Junts le van a tumbar al gobierno.
Le he escuchado describir a Junts como un proyecto racista.
Y clasista.
Y clasista. ¿Qué día de qué año se convirtió Junts en todo eso?
Bueno, yo creo que siempre.
Siempre.
Yo creo que nuestro espacio ustedes político...
Deben entonces la investidura a un proyecto racista y clasista.
No, yo digo que no.
No, no dice la vicepresidenta si se siente cómoda gobernando con un partido al que define como clasista y racista y al que Sánchez le debe la investidura. Y que piensa de España, como escuchábamos en la portada, que es un país de salvajes y de bárbaros de los que hay que proteger las obras de Sigena. Dice tener claro quién es Junts, pero igual se olvida un poco de que el gobierno está negociando justo ahora, también con Junts, para que la semana que viene no le tumben, como todo indica que le tumbarán, el decreto sobre vivienda y alquileres. Este que se aprobó, ¿se acuerdan?, en el Consejo de Ministros, en el que los ministros de Sumar se plantaron y tuvo que desgajarse del otro decreto con las demás medidas económicas por la guerra, que sí salió adelante luego en el Parlamento. La ministra de Vivienda, con este panorama, reconoce que está complicado.
Yo creo que va a ser muy complicado, vamos, observando lo que han dicho los grupos políticos, especialmente las derechas en el Congreso. Desearía que no fuera así, pero en cualquier caso, nosotros vamos a seguir trabajando para, con otros instrumentos, intentar dar estabilidad e ir avanzando en la consecución de ese derecho y del parque público, que es el objetivo final.
Se va poniendo en lo peor el gobierno, no va a salir ese decreto sobre los alquileres. Son millones de familias las que viven de alquiler porque comprarse una casa es misión prácticamente imposible, es cada vez más complicado. El Banco de España, en su última encuesta financiera, asegura que la proporción de hogares con vivienda en propiedad sigue cayendo en picado. Los hogares pobres son cada vez más pobres y los que no tienen una vivienda en propiedad continúan presentando niveles de riqueza muy bajos. Patricia Gijón.
En España hay cada vez menos propiedad
propietarios, el número de hogares con vivienda en propiedad ha pasado del 90% que tocaba en 2011 al 70,6% de 2024, según la encuesta financiera de las familias del Banco de España. La foto es desigual según la edad y la renta. Los mayores de 74 años tienen una tasa en propiedad que supera el 80%, más del doble que las casas donde el cabeza de familia es menor de 35 años. Los hogares, sin embargo, están menos endeudados. La caída es de 3 puntos, aunque la riqueza no alcanza los niveles anteriores a la crisis financiera de 2008, en parte por las dificultades para hipotecarse, porque los altos precios de la vivienda lo impiden. Entre los endeudados, solo el 25% de los hogares cuenta todavía con pagos hipotecarios pendientes, bien porque han cumplido ya con sus cuotas o porque se han desplazado hacia el alquiler, sobre todo los más jóvenes, ante la imposibilidad de poder acceder a una vivienda.
El problema de la vivienda y el próximo fracaso parlamentario del decreto de los alquileres, del que el gobierno no culpa en todo caso a Vox ni a Junts, sino al Partido Popular de Núñez Feijóo, que lo que le reprocha hoy al presidente, en cambio, es el ninguneo al Parlamento, al que no ha consultado la nueva política exterior con China, y la complicidad con un régimen autoritario, la doble moral y la tibieza con China ahora que conviene. José Ramón Arias.
La hipocresía no es un valor político. Según el líder popular, no se puede ser el portaestandarte de la igualdad, la paz y la democracia, y que luego te feliciten organizaciones terroristas o dejarte agasajar por dictadores. Para Núñez Feijóo no se pueden traicionar los valores europeos de libertad, como ha hecho esta semana el presidente del gobierno español en su visita a China.
Y algunos aún no entienden por qué señalan a España para hablar del traidor de Europa. Pues es fácil de entender. Un dirigente leal a Europa jamás defendería el repliegue de Occidente. Lo que tiene que hacer Occidente es expandir sus valores. Eso es lo que defendemos los pacifistas de verdad, y no los de pacotilla.
Otro ejemplo más del alejamiento de los valores de nuestros aliados europeos es, según el líder popular, la regularización masiva que ha puesto en marcha el gobierno, que, como ha señalado el comisario de Migraciones en su visita a nuestro país, ha puesto en alerta a varios países europeos.
Empieza hoy el plazo para que la población extranjera, inmigrantes en situación irregular, puedan empezar a solicitar esa regularización vía telemática, online. Se puede pedir desde hoy, además, cita para llevar a cabo ese trámite de manera presencial a partir de la semana que viene. El gobierno defiende esta medida como un hito, lo hizo el otro día la ministra portavoz en el Consejo de Ministros, como un acto de justicia social. La oposición le sigue reprochando, en cambio, que haya hurtado la posibilidad de debatir esta medida en el Parlamento. Se anuncia batalla judicial. Varias comunidades autónomas ya han confirmado que van a recurrir en los tribunales. Sara Iturbide.
Murcia, Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León han confirmado ya que van a recurrir el Real Decreto. Argumentan las comunidades que no han sido consultadas, que vulneran las competencias, que no se les dota de financiación y que va a sobrecargar los servicios, entre otras cuestiones. Cantabria y Galicia aún están analizando el texto y todavía no han confirmado qué van a hacer. Fernández Carriedo, portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, José González, consejero de Empleo de la Xunta.
Y no se ha contado con nosotros. Luego, difícilmente podemos dar una respuesta exacta de qué personas son, en qué condiciones, en qué características, si el gobierno nos lo ha transmitido.
Lo que estamos viendo es si las alegaciones que presentamos desde Galicia, como casi la práctica totalidad de las comunidades autónomas, pues alguna de ellas se contempló.
Por ahora solo una comunidad se desmarca, Andalucía, porque tiene en la cabeza las elecciones y dice su presidente no es el momento. La fórmula utilizada impide que el PP como partido pueda llevar a los tribunales la medida. Feijóo dice que no se entrometerá en las decisiones de los presidentes autonómicos y que apoyará a los que decidan recurrir el Real Decreto.
Capítulo judicial de la mañana. Recuperamos hoy el caso Cloacas del PSOE, el de la fontanera Leire Díez, con la declaración como testigo del ex vicepresidente de la Junta, el socialista Gaspar Zarrías. La causa investiga las presuntas maniobras de la ex militante del PSOE para influir en procesos judiciales. La comparecencia se produce porque el juez quiere aclarar la relación personal que tiene Zarrías con Leire Díez y con el resto de los investigados. Zarrías ha reconocido que contrató a la fontanera, pero dice que lo hizo porque estaba terminando un trabajo de investigación periodística y que le pidió ayuda. Le pagó 16.000 euros para que investigara si Villarejo estuvo detrás del caso ERE. En los juzgados de Plaza de Castilla está Eva Llamazares.
4.000 euros al mes. Leire Díez le pidió a Cerrías financiación para concluir un informe periodístico y para un libro sobre los ERE. Le dijo que podía demostrar que Villarejo estaba en el origen de la causa. El ex número 2 de Chávez recibió su informe, sí, pero de Villarejo nada.
El trabajo me lo entregó en septiembre del año 2024, perdón, y desgraciadamente en ese trabajo, que había mucha documentación, no había nada que probara que el señor Villarejo había intervenido en el tema de los ERE.
Y aún así, ella le facturó a su consultora Zaño Sociedad, disuelta el pasado diciembre, 16.000 euros. El informe se lo entregó en un pendrive, cuya copia ha depositado hoy en el juzgado. Zarrías ha contado también que Leire Díez se presentó como periodista, quizá también como militante del PSOE, y que el encargo no tuvo nada que ver con el Partido Socialista. En la primera reunión ella acudió con el también investigado, en este caso Fontanera, de los juzgados de Plaza de Castilla, Pérez Dolcet, y nunca se vieron en su despacho, se reunían en una cafetería frente a la oficina.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues
a estar mañana en la cumbre de 40 países liderada por Francia y por Reino Unido, por Macron y por Starmer, para reabrir, para desbloquear el estrecho de Ormuz. Esta vez sí vamos a participar. Les recuerdo que en la anterior cita España rehusó la invitación argumentando que no participaríamos en nada que tuviese que ver con una escalada, que apostamos por la desescalada de esta guerra y no por lo contrario. Bueno, pues mañana va a ser el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, el que nos represente en esa reunión por videoconferencia convocada por el francés Macron y el británico Starmer con la intención de desbloquear el estrecho. El estrecho sigue bloqueado y es imposible aventurar ahora mismo si habrá o no negociación directa entre Israel y el Líbano. El presidente Trump se ha encargado de anunciar que los líderes de Israel y del Líbano hablarían hoy por primera vez en 34 años, pero las autoridades libanesas sostienen que no hay noticia alguna de que ese contacto vaya a producirse. De hecho, el presidente del Líbano insiste en que antes debería haber un alto el fuego, algo que parece muy lejano porque los ataques siguen siendo constantes. Corresponsal en Líbano, Marta Maroto.
No hay fecha todavía ni una agenda prevista para estas conversaciones tras una primera toma de contacto entre Líbano e Israel esta semana. Trump había publicado que una conversación entre los mandatarios de ambos países iba a ocurrir pronto, pero el gobierno libanés no ha sido notificado ni tiene información sobre esto. Pese a que desde anoche se anuncia un alto al fuego como inminente, la realidad dice otra cosa. Los ataques israelíes están siendo constantes, con bombardeos contra ambulancias y que esta noche han destrozado la entrada de un hospital. También combates entre Hezbollah y las tropas terrestres israelíes invadiendo territorio libanés para crear lo que llaman una zona de seguridad, un colchón entre ambos países. En este área fronteriza son los propios soldados israelíes quienes están compartiendo vídeos, como ya hicieran en Gaza, de la destrucción que llevan a cabo. Pueblos libaneses completamente arrasados, kilómetros de absoluta devastación. Naciones Unidas ha pedido parar el comercio de armas con Israel ante claras evidencias de crímenes de lesa humanidad, según ha dicho en un informe en el que apunta a limpieza étnica en el Líbano.
Efectos de esta guerra, la crisis que se avecina, crisis energética, ante la que Bruselas está perfilando ya un plan que propondrá la semana que viene a los 27. De momento solo se trata del avance de un borrador que está elaborando la comisión, pero ya sabemos que Bruselas quiere que se teletrabaje al menos un día a la semana. Es una de las medidas con las que pretende ahorrar, a la vista de que es imposible saber hasta cuándo va a durar esta guerra en Irán. El borrador definitivo se va a conocer el miércoles que viene. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
Lo que más ha sorprendido de la propuesta de la Comisión Europea, que incluye abaratar el transporte público, incluso hacerlo gratuito para determinados colectivos, ha sido eso de teletrabajar obligatoriamente una vez a la semana. Tampoco la idea de cerrar edificios públicos cuando no sea imprescindible mantenerlos abiertos ha provocado tanto debate. En países como Alemania, los Países Bajos o los nórdicos consideran teletrabajar algo lógico, pero ya tienen tan altos niveles de teletrabajo que poco cambia en su caso. En países como Francia e Italia, los sindicatos se han quejado de que esta medida beneficia solo a los trabajadores de oficinas. Y por último, en los países del Este creen que la Comisión Europea se mete donde no debe, que no debería regular tanto. En todo caso, las propuestas definitivas solo se presentarán el próximo 22 de abril, luego lo discutirán los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que tiene lugar a finales de la semana que viene. Y mientras tanto se ha enviado el borrador a los Estados miembros para que digan lo que piensan, o sea que todavía pueden cambiar cosas.
cómo hemos cambiado.
De repostar a recargar.
De la eliminación del Real Madrid en Champions. Rafa Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Todo tras una noche en la que el equipo blanco rozó la hazaña de remontar tras ponerse tres veces por delante en el marcador hasta que llegó el fatídico minuto 86 de juego cuando, con la eliminatoria igualada, el colegiado esloveno Vinci expulsaba a Eduardo Camavinga por una polémica doble amarilla letal para el equipo de Arbeloa, que vio como primero Luis Díaz y después Olise ponían el 4-3 definitivo en el marcador y el 6-4 en una eliminatoria para clasificar a los alemanes a una semifinal en la que les espera el Paris Saint-Germain. Al final del partido, la indignación del Real Madrid se reflejó en las palabras, entre otros, de su técnico y de Antonio Rüdiger.
Es una acción que nadie entiende, que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como este. Está claro que la eliminatoria se ha acabado en ese momento y es algo totalmente inexplicable, injusto, y que, bueno, pues que estamos muy muy dolidos por, y por algo me duele esta derrota, es porque este año no vamos a ganar la decimosexta y sobre todo por la manera en la que ha sido.
Hay situaciones, todo ha visto, ¿no? Todo ha visto la situación, pero...
¿Cuánto tiempo llevaba sin ver algo así? ¿Cuánto tiempo llevaba sin ver algo así?
De verdad, es mejor yo no hablo hoy.
Rüdiger no quería hablar. La otra cara de la moneda era la del colombiano Luis Díaz, que también pasaba por Radio Estadio.
No entregó la pelota y creo que el árbitro decidió bien, a mi pensar. Y creo que también era difícil quedar con 10 para ellos, un partido de esta magnitud. Nosotros nos fuimos mucho más arriba y bueno, sacamos el resultado adelante.
Y tras la eliminación en Champions, ¿cómo se ve ahora el futuro del equipo blanco, Alberto Pereiro?
Bueno, pues se abre un periodo de reflexión en el Madrid que va a durar prácticamente hasta que termine la temporada para buscar primero un entrenador. Lo normal es que Arbeloa no sea el técnico del conjunto blanco la temporada que viene. Dos, una remodelación de la plantilla que ya te digo que no va a ser a gran escala, pero que sí va a afectar a 7-8 jugadores que están teniendo poca participación o han hecho una mala temporada, pero no se va a tocar a ninguno de los grandes estrellas del conjunto blanco y sobre todo veremos al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dar la cara y responder ante dos temporadas sin títulos. No será de manera inmediata, pero sí lo hará antes de que termine la liga.
En el otro cuarto de final de anoche, Arsenal y Sporting empataban sin goles, pasando a semifinales los ingleses tras su triunfo en la ida en Lisboa. El técnico español del Arsenal, Mikel Arteta, se mostraba feliz en el micrófono de Movistar.
La realidad es que somos el único equipo inglés que está entre los cuatro mejores y esta liga te desgasta muchísimo y no somos perfectos, ni mucho menos, tenemos que mejorar, pero estamos en la semifinal de Champions y lo vamos a disfrutar.
Precisamente el Arsenal será el rival del Atlético de Madrid en una semifinal que tendrá la ida el 29 de abril y la vuelta el 5 de mayo, primero en el Metropolitano, después en el Emirates de Londres. Por cierto, que los rojiblancos ya preparan la final de Copa del Rey, que les medirá este sábado a la Real Sociedad en la Cartuja, con la novedad de que los árbitros llevarán una cámara incorporada. Y en la Cartuja será donde esta noche el Betis también busque la semifinal de la Europa League frente al Braga portugués tras el 1-1 de la ida en un partido en el que vuelve a una convocatoria Isco Alarcón. Más complicado lo tendrá el Celta, que buscará la hazaña de remontar el 3-0 de la ida frente al Friburgo alemán. 3-0 también será la ventaja en este caso a favor que tendrá el Rayo Vallecano que defender en Atenas ante el AEK en los cuartos de la Conference. Además, en tenis, en el torneo Conde de Godó, tras la eliminación de Alcaraz, todas las esperanzas españolas están en el joven Rafael Jodar, que se mide mañana en cuartos al británico Norri. Y en la Euroliga de baloncesto, esta noche el Real Madrid recibe al Estrella Roja para asegurarse la segunda o tercera posición del playoff.
Noticias Mediodía.
Y además, en deportes, siempre decimos que no hay nada que te lleve más lejos que una buena decisión. Y esto nos lo va a contar Hyundai.
Tu cerebro tiene la capacidad entre miles de posibilidades.
Muchos niños están en el comedor escolar. Habrá que preguntarles qué les parece que desde hoy sea obligatorio que en sus menús haya más verdura, más fruta y menos fritos. La medida, aprobada hace un año, pretende que coman de forma más saludable, que coman sano, aunque algunos expertos temen que, si estos alimentos no se presentan de forma atractiva, acaben en la basura. Belén Gómez del Pino.
El control, que no el cumplimiento, ya se llevaba en los centros públicos. Desde hoy la obligación es para todos, colegios e institutos concertados y y privados que tendrán que rehacer sus menús para incluir más productos frescos y de proximidad. Es el fin de las pizzas, las croquetas, las empanadillas y los precocinados. La apuesta son las verduras, legumbres, arroz, pasta y proteínas animales como pescados, huevos, lácteos y carnes blancas. Se limitan las rojas, las procesadas, de postre fruta o yogur y de beber solo agua. Un cambio que le suena bien a Rafael Urrialde, que es vocal de la Sociedad Española de Nutrición.
Estamos ante un cambio de paradigma en cuanto al control de los menús, que hasta ahora, bueno, pues hacía más en colegios públicos que privados y concertados. Se lleva a cabo una homogeneización en todo el ámbito escolar y además se obliga a que haya un especialista en dietética y nutrición que supervise y controle estos menús.
La norma marca también el contenido de las máquinas expendedoras y las cafeterías. Quedan fuera las bebidas azucaradas y también la bollería industrial. Tampoco se podrán vender productos envasados con alto contenido de cafeína, o sea, las bebidas energéticas.
Y estamos a una semana tan solo del Día de San Jordi, una edición que, por cierto, no se va a celebrar en las Ramblas de Barcelona porque está en obras. Eso significa que nos vamos a perder una de las imágenes más tradicionales. A cambio, los libreros van a tener mucho más espacio que ofrecer, casi y 4 kilómetros de libros y rosas. Barcelona, Ferran Cuixart.
Este año el centro de atención recaerá en la Plaza de Cataluña, el Portal de l'Àngel y el Paseo de Gracia, una conectividad que permitirá unir y suplir el espacio en obras de la Rambla. En Barcelona también habrá una descentralización en 7 distritos, en total 425 paradas, cifra récord, unos 4 kilómetros si se colocan en fila. En cuanto a previsiones de venta, no han querido opinar, que todo el que quiera comprar, dicen, un libro pueda, dice el mismo Patrici Tixis, presidente de la Cambra del Llibre.
El nuestro objetivo es que tots els lectors puguin trobar el llibre que busquen.
En total, la Generalitat de Catalunya ha invertido 16 millones de euros, la mayoría para fomentar e impulsar, dicen, la lengua catalana y su cadena.
Ya lo saben, el 23 de abril, libros y rosas, el Día del Libro. Así terminamos este ratito de radio. En la realización ha estado Gemma Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Ya saben que volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego, les esperamos.
Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.